París, América.
Un programa de Radio Francia Internacional.
Presenta Aida Palau.
Hoy terminamos nuestra serie de programas dedicados a mayo del 68. En esta edición les hablaremos de los protagonistas de esa revuelta de la que se cumplen 50 años. El líder estudiantil Daniel Convendit, el general de Gaulle y más ampliamente de los ciudadanos franceses. También tendremos una conexión telefónica con uno de los estudiantes que vivió en primera persona ese mayo del 68, el catedrático de Barcelona Miquel Treserras, que en esa época estudiaba en la Sorbona. Esto es París América.
Vous agitez. Il faut savoir désobéir.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça.
Y empezamos este repaso por los protagonistas de mayo del 68 con un reportaje de Angélica Pérez y Pierre Sanuto.
Entre más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Entre más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. La consigna apareció el 2 de mayo en un muro de la Universidad de la Sorbona de París. Un día después, el viernes 3 de mayo, los estudiantes de la Sorbona invitan a sus camaradas de la Facultad de Nanterre, que había sido cerrada, a un mitin. Daniel Convendit, carismático líder estudiantil de Nanterre, y una centena de universitarios declaran la ocupación de la Sorbona. Al llamado de las directivas, la policía evacúa la venerable Sorbona y se lleva detenidos a varias decenas de estudiantes. Un hecho sin precedentes. Los primeros adoquines arrancados de las calles empedradas del barrio latino se lanzan y la revuelta social estalla para sorpresa de los mismos líderes estudiantiles. A la cabeza de esta gesta, un anarquista de la Facultad de Nanterre, Daniel Convendit, hijo de judíos alemanes y célebre entre el estudiantado por haber fustigado en público al ministro de la Juventud y el Deporte el no haber tratado en su informe oficial de 400 páginas los problemas sexuales de la juventud. El 6 de mayo, Convendit y otros 7 estudiantes pasan ante el Consejo Disciplinario de la Universidad de Nanterre por haber organizado 2 semanas antes la toma de la facultad, dando origen a su cierre por orden de la decanatura y al movimiento 22 de marzo, bajo el liderazgo de Convendit. Afuera, unos 10.000 estudiantes apoyan a los 8 compañeros procesados. La policía antimotines intenta dispersar la manifestación. Una nueva gran batalla de gases lacrimógenos contra piedras estalla en el barrio latino de París. Daniel Convendit se convierte a partir de este juicio contra la revuelta estudiantil en la figura emblemática de mayo del 68 francés. El país lo conocerá como Dani el Rojo y su imagen quedará inmortalizada en la fotografía que muestra al joven pelirrojo burlándose en la cara de un policía antimotines.
Yo con mis compañeros estamos estudiando al ladito de la Sorbonne y vinieron unos compañeros a decirnos: bájense, bájense, que ahí está Convendit. Que habíamos ido a hablar de él, pero no sabíamos quién era.
La primera vez que Violet envió a Convendit fue el 9 de mayo, durante un mitin improvisado en la Plaza de la Sorbona, que aglutinó a unos 1.000 estudiantes.
Y estaba ya una multitud de gente sentada. Y me acuerdo, empieza Aragón a hablar y le contesta Convendit. Y ahí nos dimos cuenta y nos dimos los unos a los otros. Pero ese tipo es increíble. Ese tipo es capaz de sentir el momento, de sentir la gente, la multitud, y de poner palabras sobre lo que siente la gente. Y creo que eso fue su fuerza.
Aquí todo el mundo tiene el derecho de hablar, por traidor que sea, le dijo el joven anarquista pasándole el megáfono al poeta comunista Louis Aragon. Yo estoy con ustedes, respondió el poeta, dando señales de un giro en el Partido Comunista, que hasta ese momento se había mostrado hostil al movimiento estudiantil. Cuatro días después, una imagen insólita. Convendit encabezando la gran marcha del 13 de mayo codo a codo con Georges Seguy, secretario general del Sindicato Comunista, la CGT, el más importante de Francia. Detrás de ellos, 300.000 personas, la manifestación más grande desde la liberación.
Je vous demande de faire des lits jusqu'au front pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout.
Con bendita mezcla de irreverencia y agudeza política, así lo recuerda su compañero de lucha durante ese mayo de sueño, el periodista Jean-Marcel Bouguereau.
C'était un type qui venait nous narguer quand on était dans des réunions de l'UNER.
Dani venía a nuestras reuniones del sindicato estudiantil y se burlaba porque nos consideraba unos burócratas. Era muy crítico, era un pequeño diablillo, pero también tenía una lucidez política impresionante, tenía intuición. Excelentes reflejos. Desempeñó un papel muy importante. Por ejemplo, después de la noche de las barricadas, pidió a la gente dejar de enfrentar a la policía y ese mismo día convocó a los obreros a manifestar. Eso muestra su excelente comprensión de lo que estaba ocurriendo.
Daniel Rojo había entendido que se estaba gestando un movimiento de masas contra el régimen del general de Gaulle, el hombre que había liberado a Francia del nazismo, el resistente, el héroe, el estratega político, el patriarca, la otra gran figura de mayo del 68.
Française, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France.
Como cada primero de enero en los 10 años que llevaba en el poder desde el golpe de 1958, el general de Gaulle había deseado a los franceses un feliz año. 6 meses después de esta declaración, de Gaulle manejaría con mano de hierro la gran revuelta estudiantil y la huelga obrera más grande de la historia de Francia. De Gaulle, representante de la sociedad francesa arcaica y tradicionalista. De Gaulle, el héroe de la resistencia, la rigidez y la libertad al mismo tiempo. Enfrentarlo era, en cierta forma, como rebelarse contra el padre al que se ama y se detesta.
Teníamos una relación contradictoria con De Gaulle. Todos estábamos fascinados con él. Yo no me perdía ni una sola de sus conferencias de prensa y discursos televisados. Son verdaderas piezas de antología, porque, pese a todo, era un gran hombre, un gran resistente. Y nosotros fuimos educados en la idea de que los resistentes eran héroes. La mayoría de nuestros padres habían sido hostiles a la Alemania nazi y el papel del general de Gaulle fue clave en la guerra. Pero de Gaulle representaba al mismo tiempo una Francia arcaica y nosotros queríamos deshacernos de su figura, sacarlo de la escena política.
Para nosotros era un objetivo se desembarazar de él.
Para nosotros era alguien desprestigiado. Era el representante del poder y de un poder en el cual nosotros estamos como ahogándonos. No le reconocíamos esa importancia de personaje histórico que después, con el paso del tiempo, uno le reconoció. También eso dependía de qué familia venía uno. Yo venía de una familia de gente de izquierda, protestante, que habían apoyado de manera humanista los presos de la guerra de Argelia. Por lo tanto, para nosotros, De Gaulle eran los militares. Y no veíamos la otra cara de la moneda. Claro que había un país que apoyaba eso. Yo me acuerdo muy bien, mi papá discutiendo con mi abuelo que había vivido la Segunda Guerra. Mi abuelo había declarado la guerra a Hitler. Para él, De Gaulle era un héroe. Y diciendo a mi papá, pero hijo, no entiendes, De Gaulle va a salvar a Francia. Y mi papá diciéndole, no, eso es un golpe. Y bueno, había realmente esas dos posiciones, esas dos Francias que existían.
Dos Francias, un pueblo movilizado, el tercer protagonista de esta epopeya, un pueblo que apoyó la rebelión estudiantil.
Había gente que nos daba víveres, cosas para comer, y sobre todo no se me olvida un hombre que bajó de su apartamento a darnos su automóvil para que lo incendiáramos y lo metiéramos en la barricada. Eso fue extraordinario.
À 18h30, il y a 30.000 manifestants place d'Enfer Rochereau.
La revuelta de los estudiantes toma proporciones increíbles. Los obreros se suman. El 14 de mayo los sindicatos llaman a la huelga y 10 millones de trabajadores la siguen. Francia se paraliza por el mayor movimiento social del que se tenga memoria. Los estudiantes van a las fábricas ocupadas por millones de trabajadores y los obreros a los mítines de la Sorbona. La facultad se transforma en un inmenso foro en el que por primera vez debaten estudiantes y obreros.
Siempre nos ponían una barrera, los del partido. Los obreros de un lado y los estudiantes de otro. No se mezclan. Y mayo fue la ruptura de esa barrera. Y los obreros vienen a la Sorbonne, pero no cualquier obrero, los jóvenes obreros, vienen a la Sorbonne a hablarnos dentro de las comisiones, a contarnos sus condiciones de trabajo, la alienación. Y eso era algo extraordinario. Por fin algo se abría, ¿ves?
A esa convergencia histórica de la que habla Violaine Coulondre subyace, según el periodista Jean-Marcel Bourgeron, una fascinación que sale de la esfera de la política.
Me acuerdo que los obreros miraban mucho a las muchachas que estaban con nosotros. Eso fue muy importante. Yo creo que ellos tenían la sensación de que nosotros vivíamos de manera mucho más libre. Sentían un poco de envidia de nuestra forma de vida. Esa fascinación tuvo mucho que ver en la cercanía de los obreros con los estudiantes. Todos los grupúsculos políticos hicieron sendas declaraciones sobre la convergencia de la lucha obrera, pero había mucho más que el catecismo político. Había esa fascinación por las estudiantes que se vestían de manera más incitante. Recuerdo también que en febrero yo había ido con el sindicato estudiantil a Normandía y pasamos por Caen, donde había una gran manifestación obrera. Y me quedó grabada en la memoria la imagen de una pareja de viejos obreros tomados de la mano y con un adoquín en la otra. Y en medio de una lluvia de gases lacrimógenos, los dos gritaban: ¡Abajo los patrones! ¡Vivan los obreros! ¡Abajo los patrones! ¡Vivan los obreros! Yo me dije, algo está pasando en Francia. Porque ahí en las fábricas de Caen estaban esos nuevos obreros que venían del campo, que de alguna manera habían sido desplazados y que de repente se encontraban en un lugar terrible porque habían pasado directamente del campo francés a los tiempos modernos de Chaplin.
Au temps moderne de Chaplin.
Pero al otro lado de esa pareja de viejos obreros, de alguna manera representados en la Francia de Daniel Cohn-Bendit, estaba también el pueblo gaullista, representado en el general, un pueblo que marchó masivamente en apoyo a De Gaulle el 30 de mayo por los Campos Elíseos de París.
De Gaulle était quand même très, très populaire.
De Gaulle tenía el apoyo de una gran parte de Francia. El país estaba partido en dos. Y ese día lo vimos. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que fue a manifestar. Para él, De Gaulle era un monumento y es un amigo que quiero mucho, un hombre simpático, pues era gaullista. Había de todo en el gaullismo, porque también estaban los que decían que se debía enviar a Daniel Cohn-Bendit a los hornos crematorios, muchos fascistas. El gaullismo era eso, una coalición que iba desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda.
De la extrema droite jusqu'au gaulliste de gauche.
Je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui.
Tras desaparecer por 24 horas, el presidente de Gaulle regresa de Baden-Baden, donde se había reunido en secreto con el jefe del ejército francés en Alemania, y en una locución televisada lanza una estocada al movimiento con su famosa frase: «No me retiraré». El general disuelve la Asamblea Nacional. Es el último día del mes de mayo y el final de la revuelta. Al año siguiente, Charles de Gaulle deja el poder tras el no de los franceses a su referendo sobre la descentralización y muere el 9 de noviembre de 1970. Expulsado el 22 de mayo a Alemania, país del que tenía legalmente la nacionalidad, Daniel Cohn-Bendit regresa clandestinamente días después a Francia. En 1984 adhiere al Partido Verde Alemán y luego al francés y es elegido diputado ecologista europeo. El pueblo francés se queda con enormes conquistas sociales, el sindicalismo fortalecido, el movimiento feminista, la ruptura con el modelo autoritario, toda la herencia de esa extraña revolución que no reivindicaba la toma del poder, sino que los estudiantes tuvieran acceso a los dormitorios femeninos de las residencias universitarias. Una revolución en la que millones de hombres y mujeres del pueblo francés cambiaron sus destinos, armados de imaginación y adoquines.
Gracias, Angélica Pérez y Pierre Sanuto. La última revuelta de la era Gutenberg, así define en mayo del 68 nuestro siguiente invitado, Miquel Treserras, actualmente catedrático en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. En mayo de 1968 vivía en París. 50 años después, con Miquel Treserras, evocamos aquellas semanas de euforia estudiantil.
Estaba estudiando en el Instituto Católico y en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. Y fue en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona cuando tuve la primera experiencia fuerte de lo que era el mayo del 68. Llegaron unos estudiantes de Nanterre y con unas cadenas de bicicleta y vaciaron la facultad, vaciaron el edificio. Nosotros estábamos, yo no recuerdo, el segundo o tercer piso, tuvimos que salir corriendo y fue la primera experiencia. Otro gesto que me impresionó mucho fue el primer coche que vi arder. Era un Citroën y mi padre en aquel tiempo tenía un Citroën. Y yo veo cómo arde el Citroën. Y dije, eso no. Coches como los de mi padre no hay que quemarlos. Luego me pasé al movimiento, ¿eh? Me sentí muy implicado. El movimiento, yo creo que a todos los estudiantes de la época nos arrolló, nos entusiasmamos. Fue un momento de euforia. Fueron 15 días muy, muy intensos.
¿Y cómo era el día a día de esos 15 días? ¿Qué hacían?
El día a día era la noche y la noche. Enseguida las universidades pararon, nos encontrábamos con los estudiantes, con otros compañeros, en librerías. Yo a veces he bautizado esta revuelta como la última revuelta de la era Gutenberg, porque fue una revuelta con libros y con autores, con escritores. Yo recuerdo librerías donde encontrábamos otros estudiantes que no nos conocíamos, empezábamos a hablar de lo que había ocurrido la noche anterior o de lo que estaban haciendo, asambleas que se estaban organizando en las universidades, sobre todo en la Sorbona y también en el Odeón, en el Teatro Odeón. El día a día, ¿cómo era? Íbamos a dormir por la madrugada muchas veces, muchos días. Nos levantábamos, comíamos. Por la tarde estábamos, o a última hora de la mañana, estábamos ya en asambleas. Nos encontrábamos en librerías. Y por la noche dependía de los días. La noche más famosa fue, creo, la noche del 10 de mayo, la primera noche de las barricadas. En los muros, en las paredes, enganchábamos eslóganes en papel y poníamos citas de autores o bien eslóganes que los estudiantes creaban. Eso es una de las actividades que se hacían.
¿Cómo se organizaban? Porque, claro, había cabecillas, ¿no? Había líderes estudiantes que tomaban
había
la palabra.
Sobre todo, tres líderes que eran los que organizaban la estrategia de todo el movimiento. Con Bendit, el más célebre, pero luego había Jean Sauvageau y Alain Gesnard. Con ellos nos encontrábamos en la calle. Eran muy populares y, además, eso que dije de la era Gutenberg, yo creo que es importante, porque eran las teorías de los libros, las ideas de los libros, lo que organizaba las asambleas, lo que organizaba la actividad en la calle y lo que organizaba esos escritos que adornaban los muros del París estudiantil. El libro que muchos llevaba, casi todo el mundo llevaba, en el bolsillo era el libro rojo de Mao Zedong. Yo, por ejemplo, tenía como libro de cabecera, me lo regaló una amiga, El hombre unidimensional, de Marcuse. Pero los grandes autores creo que eran gente procedente de la escuela de Frankfurt, como Marcuse, Erich Fromm, Reich, el psiquiatra, psicólogo, Sartre, Lévi-Strauss y el símbolo del libro rojo de Mao Zedong.
También Adorno, ¿no? Igual.
Adorno, pero Adorno, usted sabe cómo murió Adorno. Adorno murió a raíz del 68. Adorno para nosotros, los parisinos de la época, era uno de los maestros. Pero en Frankfurt, Adorno fue asaltado en clase por los estudiantes más rebeldes. Se fue asaltado, se burlaron de él. Las chicas le besaban en la cara como burlándose y él, uno de los ideólogos de lo que supuso el mayo del 68 en París, en Praga, etcétera, en Alemania, él dejó la universidad, se trasladó a Suiza y en el 69 murió de un ataque al corazón. Adorno, cuando usted ha citado Adorno es algo que llevo dentro, porque fue el autor y la víctima, o uno de los autores, uno de los mentores, y al mismo tiempo la víctima. Es una lástima. El mayo fue una revuelta de Gutenberg, de estudiantes lectores y de escritores. Había un eslogan que se decía continuamente: los muros, las paredes, tienen la palabra. El día, por ejemplo, que vino Sartre asistió a una de nuestras asambleas, hubo protestas contra Sartre, hubo muchas preguntas que le disgustaron. La famosa frase suya, el infierno son vosotros, se tiró contra él. Y a pesar de todo, todo funcionó dejando la palabra Sartre, teniendo la palabra los estudiantes uno a uno. Luego, 5 o 6 estudiantes nos encontramos con Sartre y estaba disgustado el hombre. No recuerdo bien, sé que no riñó. No fue una conversación muy amable.
¿Cómo era con Bendit en esas asambleas? Y yo creo que en un momento dado que lo echan de Francia incluso, él vuelve de incógnito, ¿no?, a la Sorbona.
Sí, yo estaba en la asamblea cuando apareció. Lo llamaban Daniel Rojo porque tenía pelo, pelirrojo. Y además eso iba muy bien, el adjetivo, para mostrar que además era de izquierdas. Era un personaje muy simpático, muy comunicativo. Era el símbolo perfecto de las ideas del 68. Él fue muy, muy protagonista. Había un movimiento, cuando él estuvo en Alemania, había un movimiento entre los estudiantes para reclamar que apareciese, pero si aparecía, sería detenido, era obvio. Por tanto, no podía aparecer. Y un día, en medio de la asamblea, apareció un hombre detrás de una mesa con el pelo negro. Por sus movimientos, todo el mundo vio que era Daniel Rojo. Y fue como una aparición, una euforia tremenda. Porque significaba esa vitalidad que entonces nosotros atribuíamos al movimiento. Esa vitalidad que es capaz de burlar a la policía y de estar con los suyos, de conseguir estar con los suyos y decir, eso no ha muerto. Pero de hecho, yo creo que duró hasta el día 28, 29 y ya basta. En el 69 llegó a París una obra de teatro famosa en la época, Her. Her era una obra que procedía de California, de Estados Unidos. Ya solamente hablaba de la guerra de Vietnam, protestando, pero la obra en sí ya era una obra hippie, una obra de liberación individual. Cuando en el día 30 de mayo, la revolución del mayo del 68 había terminado, cuando eso terminó también, quedó engullido por todo el movimiento golista, etcétera, y por el sistema, el movimiento político del 68, y solo quedó el movimiento de liberación individual.
Después del día 30, ¿qué sensación tenían los estudiantes?
Pues la sensación era de fracaso, simplemente de fracaso. Pero hay muchos aspectos del mayo del 68 que no fracasaron. Por ejemplo, un aspecto que ahora se me ocurre es el aspecto estético. El mayo del 68 fue una estética. El mismo movimiento en las calles a menudo parecía un movimiento de ballet. La música, los gritos. Incluso estuvimos, algo que no he dicho antes, estuvimos los estudiantes afrontando el problema de la clase trabajadora. ¿Qué ocurría con los sindicatos? El Partido Comunista se había puesto, Valdecrochet, que era el jefe del Partido Comunista, se había puesto contra el movimiento. Y no podía haber un movimiento en la ciudad de París y en Europa sin los sindicatos. ¿Cómo teníamos que proceder? Estuvimos hablando con representantes de sindicatos. Yo, por ejemplo, estuve en Citroën. Pero creo que el encuentro más célebre y que marcó más fue el de Renault. Incluso estos encuentros tenían algo de estético. Una euforia controlada, movimientos. No hubo excesos. Los excesos se produjeron por la noche y fueron mutuos. Fueron excesos de los estudiantes y excesos de la policía. Fueron mutuos. ¿Qué consecuencias tuvo? Uno es que yo creo que queda definitivamente abandonada la idea de una revolución política en Europa. Luego, otra idea es que la democracia liberal o el capitalismo es capaz de alimentarse absolutamente de todo, incluso de todo aquello que va contra él. De hecho, en el 69, 70, 71, la moda, el estilo de vida, la música, incluso la pedagogía, todo eso se inspiró en ideas del 68, pero no el cambio político. La revolución ya no es posible.
Muchísimas gracias desde Barcelona al catedrático Miquel Treserras, que vivió en primera persona el mayo del 68. Y nos despedimos con la energía desbordante del tema I'm Going Home del grupo británico Ten Years After y esta grabación durante el Festival de Woodstock en 1969, justo un año después de mayo del 68. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos de Alan Vidal, que estuvo en los controles técnicos, y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos. Go home, my baby. Go home, my baby. Go home. My baby, see my baby ride. See my baby, see my baby ride. Baby, I feel so good tonight. Go home, see my baby. I go home, y'all. See my baby.